Les damos la bienvenida al acto en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizado por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres. La fecha conmemora el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como Mariposas, activistas políticas y defensoras de los derechos de las mujeres, un asesinato ocurrido en 1960 en la República Dominicana por orden del entonces dictador Rafael Trujillo. En 1991, la Asamblea General de Naciones Unidas designó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, retomando la propuesta surgida por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe de 1981. Es en este sentido, entonces, que damos comienzo a esta fecha, que llega en un momento muy particular también para el país, y en ese sentido agradecemos la presencia de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y presidenta del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, Mónica Xavier, a quien invitamos a subir, del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, de los demás ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias, de autoridades nacionales y departamentales. Tenemos también la presencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y de organismos de cooperación internacional. También agradecemos a las intérpretes de lengua de señas que están aportando su trabajo gracias a la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Y por último, saludar a todas las personas que siguen la transmisión. Ustedes verán ahí unas camaritas, y les hablaba hoy de la pantalla de streaming fuera de la sala, pero también esto está siendo transmitido a través del canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de las Mujeres hacia todo el mundo. Así que esto se va a estar viendo en varios lugares. Para este año, el Consejo Nacional Consultivo definió poner énfasis en la violencia vicaria. Por este motivo, la consigna para 2025 es: violencia vicaria es violencia de género. Reconocerla es el primer paso para detenerla. Sobre eso vamos a estar hablando hoy en esta primera mesa, donde invitamos a las autoridades. Ya pasó Mónica Xavier, la directora del Instituto Nacional de Mujeres. Invitamos también a subir al escenario al ministro del Interior, Carlos Negro, a la presidenta del INAU, Claudia Romero, a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Manuela Reguera, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, y a la integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Raquel Hernández. Y comenzamos esta parte oratoria con las palabras de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier. No sé si ya tenés el micrófono ahí.
Buenos días a todas y a todos. Señoras ministras, señores ministros, señoras legisladoras y legisladores, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, organismos de cooperación, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, público presente, muchas gracias por estar hoy ante esta convocatoria, en esta presencia tan significativa. Este año, el Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, que le integran 14 organismos del Estado y la sociedad civil, y que tengo el honor y la responsabilidad de presidir, resolvió profundizar en la sensibilización y conceptualización de la violencia vicaria, una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género. Según la segunda encuesta nacional realizada en el 2019 de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones, en Uruguay casi 8 de cada 10 mujeres sufren en algún momento de su vida un episodio de violencia. Esto representa aproximadamente 1.100.000 mujeres mayores de 15 años que han presentado algún episodio de violencia. Cuando una mujer es víctima de violencia en su hogar, los niños, niñas y adolescentes presentes también son víctimas. El informe La violencia contra niñas, niños y adolescentes, elaborado por InMujeres junto a CIPIAF y UNICEF, muestra que en el 20% de los casos en que la mujer enfrenta agresiones, la pareja o expareja también agrede directamente a niñas, niños y adolescentes. El informe de gestión del 2024 de CIPIAF reporta un dato muy doloroso, entre otros, que en este año se registró, en el 2024, la muerte de 4 niñas y niños a manos de sus padres en el marco de situaciones de violencia basada en género. La violencia vicaria es un concepto acuñado desde el año 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, quien la define como aquella violencia que se ejerce sobre las hijas e hijos para herir a la mujer. El agresor sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la recuperación de la mujer nunca se dará. Es una forma de violencia basada en género que puede manifestarse de múltiples maneras, desde el incumplimiento de responsabilidades parentales, las amenazas, la manipulación, el maltrato psicológico frente a niños y niñas, hasta su manifestación más extrema, el infanticidio, utilizado para provocar ese daño irreparable a la mujer. La Ley 19.580, la Ley Integral de Violencia Basada en Género, define la violencia femicida como la acción de extrema violencia que causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño. Consideramos desde el Consejo Consultivo imprescindible avanzar en una puesta a punto conceptual e interinstitucional sobre violencia vicaria, articulando lo producido desde la reflexión académica y desde la práctica cotidiana de los equipos estatales y de la sociedad civil que brindan atención a mujeres y varones en el marco del sistema de respuesta a la violencia basada en género. En este camino, el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, creado por la 19.580 y ubicado actualmente en InMujeres, con apoyo de UNICEF, desarrollará un estudio destinado a construir una definición compartida y crear indicadores específicos para medirla, un paso clave para abordarla mejor. Pero como todos los 25 de noviembre, este acto tiene por objetivo presentar los principales resultados del informe que anualmente elabora el Sistema de Información de Género de InMujeres, correspondiente en este caso al periodo enero a septiembre del presente año. Vamos a presentar diferentes componentes del sistema de respuesta y comenzamos diciendo que en los 35 servicios de atención psicosocial y legal distribuidos en todo el país, se atendieron 2.013 mujeres nuevas en este periodo y 5.278 mujeres fueron atendidas o están en este momento en seguimiento. 13.553 consultas presenciales y 2.944 consultas telefónicas o por videollamadas. Que contamos con 15 equipos, además, de atención a varones. Estos equipos trabajan en la evaluación de riesgo, la contención y el proceso de cambio de varones que ejercen violencia. Es importante mencionar que la atención que hoy brindamos está casi limitada a varones derivados por la justicia y que es necesario ampliar la cobertura de atención. 1.307 varones fueron atendidos en este periodo considerado. Tenemos 19 dispositivos de articulación territorial que cumplen un rol central en prevención, en primera respuesta y en trabajo comunitario. Entre enero y septiembre realizaron 279 acciones de sensibilización, 540 acciones de difusión, 124 intervenciones directas con mujeres, 785 intervenciones indirectas, aquellas que orientan y acompañan a otros servicios. Tenemos un equipo territorial de Montevideo que atendió 199 casos nuevos, que tiene dados 24 talleres en este periodo y que ha realizado 96 instancias de articulación en redes y espacios territoriales. Tenemos un Servicio Nacional de Atención a Mujeres en Situación de Trata que estuvo interrumpido, pero que hoy tiene 21 nuevos ingresos y 21 situaciones en seguimiento, con 38 asesoramientos realizados a otros equipos del país. Tenemos un servicio de 0800-4141, asterisco 4141, un servicio nacional, confidencial y gratuito, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. En los primeros 9 meses del año atendió 6.060 llamadas. Tenemos un portal de ingreso a dispositivos de 24 horas. Analiza situaciones de alto riesgo y deriva a recursos de protección. 554 mujeres fueron derivadas en este periodo a diversos dispositivos 24 horas. Los nuestros están constituidos por centros de 24 horas donde ingresaron 82 mujeres y 90 niñas, niños y adolescentes que las acompañaban. Y son una casa de breve estadía y 3 casas de estadía transitoria, una al sur, otra al norte del Río Negro y otra al este del país. Además, tenemos una casa de medio camino que constituye el lugar donde las mujeres que ya están en condiciones de egresar de los servicios pueden pasar por allí. Tenemos además dispositivos de urgencia habitacional que han dado albergue a 196 mujeres y sus respectivas hijas e hijos. En total, de personas protegidas en dispositivos 24 horas, fueron 161 mujeres y 207 niños, niñas y adolescentes, lo que hace un 368 de personas. Tenemos además un programa de alternativas habitacionales transitorias en convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que básicamente constituye una garantía de alquiler, un subsidio, por 2 años para mujeres en proceso de salida de la violencia. En este momento hay 258 contratos activos y otros en curso. Combatir la violencia basada en género requiere prevención, detección temprana, protección efectiva, justicia y reparación. Pero también requiere coraje para decir lo que muchas veces incomoda. Que todavía hay prácticas, decisiones y silencios que permiten que la violencia avance. Que hay advertencias que no siempre se escuchan. Que hay señales que se pierden. Que hay puertas que se cierran demasiado rápido. Tiempos institucionales que no siempre están a la altura de los tiempos de riesgo que viven las mujeres, sus hijas e hijos. Y mientras esas fallas persistan, la violencia encuentra espacios para reproducirse. La violencia vicaria existe. La violencia vicaria mata. La violencia vicaria es indiscutiblemente violencia de género. Reconocerla es el primer paso para detenerla, sí. Pero reconocerla implica también asumir que como Estado debemos mejorar, llegar antes, coordinar mejor, actuar más rápido y con mayor contundencia. No podemos permitir que la falta de articulación y las demoras burocráticas se conviertan en riesgos adicionales para quienes ya viven situaciones extremas. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de profundizar los cambios necesarios, de fortalecer cada eslabón del sistema de respuesta y de no aceptar como inevitable aquello que debe y puede prevenirse. Porque la violencia de género no es un problema privado, es una falla pública que exige una respuesta pública. Detenerla es responsabilidad de todas y todos, pero el Estado tiene un rol indelegable. Muchas gracias.
Le damos la palabra ahora al ministro del Interior, el doctor Carlos Negro.
Buenos días. Como saben ustedes, son horas y días bastante difíciles para el Ministerio del Interior, para la fuerza policial toda, debido a los trágicos acontecimientos, la muerte y el homicidio de un funcionario policial en el día de ayer. No obstante ello, nosotros no queríamos de ninguna manera estar ausentes en una jornada como la de hoy y decidimos posponer un poco nuestra asistencia a la ceremonia que se está realizando actualmente en el cementerio y en el velatorio y luego concurrir al cementerio. Y no queríamos posponer nuestra concurrencia a este evento porque las circunstancias y los momentos que se viven también en materia de violencia contra las mujeres ameritan que estemos hoy, como estamos, en esta gran cantidad de gente reunida hoy aquí. Tenemos hace ya más de 10 años un crecimiento impactante en las denuncias de violencia doméstica. Se han mantenido, digamos, luego de ese crecimiento explosivo que se generó, se ha mantenido en una meseta muy preocupante en el número de denuncias. No obstante ello, también es verdad que debemos detenernos en la capacidad de captar, de detectar los fenómenos de la violencia intrafamiliar que hoy cuenta los dispositivos del Estado, de la sociedad civil, que no existían hace más de 10 años, y eso no hay que dejar de valorarlo y ponerlo también en el haber en esta cuestión tan dramática que estamos tratando. Como manifestación más dura, quizás, de los fenómenos de violencia intrafamiliar y de violencia de género, asistimos también a la detección, a poner atención, muy especial atención, al drama de la violencia vicaria. Los acontecimientos ocurridos este año, pero que no son novedosos, que ya tenían sus antecedentes, contamos desgraciadamente con más de 20 muertes de niños, niñas y adolescentes en los últimos 10 años. Pero quizás los episodios de este último año nos golpearon y nos abrieron definitivamente los ojos para ver este fenómeno como una expresión real, contundente y dramática, trágica, de la violencia de género, que es quitarle la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, para hacerle daño a una mujer. Incluso también fuimos testigos de los discursos de odio que se generaron en redes sociales por parte de algunas organizaciones y por parte de algunos de los representantes más encumbrados de esas organizaciones, que terminaron cometiendo también delitos aberrantes fruto de ese discurso de odio que se genera en algunos sectores. Pero desde el Ministerio del Interior estamos también trabajando para cambiar la situación. Recientemente, el lanzamiento de lo que son los dispositivos 360, considero que es la aparición de una herramienta que debería mover la aguja, debería cambiar sustancialmente algunas situaciones que hoy no se están viendo abarcadas por los dispositivos de prevención de riesgo, como son las tobilleras, las ya conocidas tobilleras, que se implementan hoy día para situaciones de riesgo que pueden considerarse riesgo alto. Pero tenemos ahí una zona gris de riesgo bajo y riesgo medio que no estaba siendo cubierto adecuadamente en materia de prevención de episodios como los que estábamos hablando de carácter trágico. Y esta nueva herramienta no solamente opera como yendo a esa zona gris que hoy no tenemos cubierta, como decíamos, sino que aparte posibilita otro tipo de desarrollos, como son, por ejemplo, la ampliación de la denuncia de violencia intrafamiliar sin necesidad de que la víctima tenga que concurrir a la seccional o a la dependencia policial. Por eso nos parece que este lanzamiento reciente es una novedad que va a causar un impacto, va a tener seguramente una reacción en los datos, y así esperemos que ocurra. Yo, para terminar, quisiera decir que estamos trabajando en el Ministerio del Interior para que las jornadas como las que vivimos en el día de la fecha, que son jornadas de lucha, que son jornadas de reflexión seguramente, pero que algún día podamos juntarnos y tener una jornada como la que tenemos hoy con esta concurrencia, también para festejar y recuperar la dignidad y la seguridad perdida en muchos casos y en el seno mismo de las familias uruguayas. Agradezco mucho la invitación y espero que esto tenga los resultados que todos queremos.
Le pasamos la palabra ahora a la presidenta del Instituto del Niño, la Niña y el Adolescente, la doctora Claudia Romero.
Bueno, buenos días para todas y para todos. Es difícil hablar de este tema, es muy difícil. Y lamentablemente cuando hablamos de infancias y adolescencias no podemos dejar de hablar de violencia. Siempre decimos que los datos nos interpelan y que en el 2024 el CIPIAD registró, solamente registró, 8.924 casos de violencia hacia niñas, niñas y adolescentes. Eso significa 24 casos de violencia por día. Y de esos 24 casos de violencia por día, 5 son casos de violencia sexual. 8 de cada 10 de estos episodios tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Podemos decir, como dijo Mónica, que en el 2024 se registraron 4 casos de infanticidios por violencia vicaria. Podemos decir que el 20% de los niños, cuando sus madres son agredidas, son agredidos también. Y podemos decir que en un reciente informe mostrado por UNICEF, 1 de cada 5 niños en el último año, en los últimos 12 meses, presenció violencia de su mamá o de su adulta responsable, mujer que lo cuidaba. Estos son datos, pero esos datos pueden ser amplificados porque cuando muere un niño como expresión de una violencia, o cuando un niño es violentado como expresión de una violencia en diferentes ámbitos, eso cala en otras comunidades, en su familia, en sus amigos, en su escuela, en su barrio. Entonces, es importante tener los datos para poder poner foco a donde hay que poner las acciones, pero también es importante mirar más allá. La violencia de género es una violencia de género y de generaciones. Lo dice la ley 19.747. En este mes de noviembre que está terminando y que festejamos el mes de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, nos costó mucho poner a los niños como sujetos de derecho y no como objetos. Y si no nombramos que la violencia de género y que particularmente la violencia vicaria es una violencia de género y de generaciones, seguimos cosificando a los niños. Y ese es el primer paso para romper y para poder hacerlos visibles. Lamentablemente este año fue muy doloroso y tuvimos que transcurrir no solamente las muertes de dos niños chiquitos producidas por la violencia vicaria, sino también la muerte de una niña que ponía sobre la mesa una violencia de género. Muchas veces son las niñas y los niños los que son portavoces de estas historias. La violencia de género no se produce en el ámbito de lo privado ni en el ámbito de lo íntimo, porque si seguimos tratando de poner ese lugar a ese entorno, a esta violencia, vamos a dejar de actuar con la responsabilidad que tenemos. El impacto que se produce en las niñas y los niños y adolescentes es directo. Ellos no son espectadores pasivos, son víctimas directas. Cada golpe, cada insulto, cada forma de expresión de una violencia hacia su mamá o hacia una mujer que los cuida es un golpe directo a ellos. Y eso impacta no solamente en el desarrollo neurocognitivo y emocional y en lo físico, sino en su forma de establecer relaciones y vínculos a posterior. Yo no me quiero detener mucho. Este año hemos vivido situaciones tristes, pero también nos han encontrado juntos trabajando con Mónica, con Julie, con el Ministerio del Interior, con Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social y con otros muchos integrantes responsables de dirigir las políticas públicas. Y estamos buscando la forma de hacer juntos, porque estos problemas no se tratan desde un lugar solo, ni desde la mirada de los niños, de las niñas, sin mirar hacia las mujeres, a los adultos responsables y a los hogares. Tenemos, como decía Mónica, muchas acciones que tienen que ver con la prevención, con la detección, con la atención y con la reparación integral. Simplemente les quiero dejar un mensaje y me voy a repetir en algo que dije en este mismo lugar hace un tiempo. Leyendo una consultoría de Sandra Romano para UNICEF, construía la historia de cómo se empezó a identificar el maltrato como el maltrato, y yo pensaba, alguien lo tiene que haber visto por primera vez. Alguien tiene que haber visto por primera vez y haberse interpelado de que esta no era la forma de criar, ni la forma de crecer, ni la forma de desarrollarse. Y eso me llevó a recordar una película que cuando se miraba el mar por primera vez. El mirar por primera vez puede impactar en lo hermoso, en lo maravilloso y en lo asombroso, y en lo horroroso. Y a veces me parece que dejamos de mirar estas cosas como si fuera la primera vez. El Estado tiene una función, una acción y una responsabilidad ineludible, intransferible e impostergable. Pero de verdad nos convoco a todas y a todos a ver como si fuera la primera vez, a nombrar, casi que a gritar y a actuar, porque sin duda todas y todos podemos hacer algo. Gracias.